La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo acá. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera. La
gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, según con qué radio los agarre la tiza. Los va a agarrar siempre, a través de Universidad 580, en vivo y en directo, a través de muchas FM que también nos retransmiten en vivo y en directo, vía las aplicaciones SRT Play o cba24n.com.ar, también en vivo y en directo. Si nos escuchan a través de la 102.3, nuestra FM Más Que Música, un ratito más tarde, en fin. Hoy estamos con equipo completo, en vivo y en directo. Oscar, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
Daniel, buenos días a vos, a la audiencia, ¿cómo están? Un sábado otoñal, primaveral, ¿cómo lo podemos llamar?
Veraniego,
el clima que nos está... todavía
de agosto, es un sábado de agosto con viento norte.
Viento norte, bastante cálido. Todavía no están los ocres tan instalados como podría ser en un mes de casi mayo. Estamos despidiendo. Al final nos robaron el mes de abril.
Nos robaron abril posta, ¿eh?
Sí, como dice Sabina. Bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, dicen que ya a partir de mañana, al mediodía, el lunes.
Sí, sí, hay cambio. Hay un cambio.
Dicen. Bueno, tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a estar analizando. Finalmente se terminó cerrando la paritaria, una paritaria larga, peliaguda, con muchos matices, muchísimos matices, matices nuevos que no habían tenido las paritarias de los últimos años. Así es que vamos a estar con ese tema, ¿no?
Vamos a estar con eso. Lo sintetizamos tanto en la asamblea como después en las charlas que podemos tener con las y los compañeros de la conducción, secretarios generales de distintos territorios, como un gran aprendizaje, un proceso que nos ha dejado elementos que uno considera que por allí tiene instalados o acumulados con procesos anteriores, pero que ha tenido, como decís vos, algunos tópicos, algunas cuestiones nuevas que nos han hecho ver, casi por obligación, ver cosas que tenemos que tener muy en cuenta para lo que se viene, para un año particular y obviamente para el devenir de la historia de nuestro sindicato, que estamos cumpliendo 70 años, que hoy también lo vamos a abordar,
también.
Pero que nos ha dejado mucha enseñanza para analizar, masticar y obviamente aprovechar.
Bueno, vamos a estar con ese tema, como vos decías también, vamos a estar con el cumpleaños, con una nota muy interesante, con una de las afiliadas más antiguas que tiene el gremio, ¿no?
Sí, mira, además de que vamos a analizar el tema paritario y este segundo tema con Juan Montserrat, que nos acompaña aquí en el estudio, nuestro secretario general, vamos a hablar con una compañera del departamento totoral que tiene 91 años de edad, tiene 90 y 68 de afiliados.
68.
O sea, casi la edad del sindicato.
Claro.
O sea, casi la edad. Mirá si tendrá anécdotas, historias y aprendizajes para transmitir.
Y sigue afiliada y sigue activa.
Sigue muy activa, así que vamos a charlar un ratito con ella. Nosotros, Juan, aquí todos juntos con la querida. La conocemos como Elsa Limia. Su nombre completo es Elsa Leonor de Chiara de Limia.
Uh-huh.
¿Sí? Viste que se usa todavía, se usaba mucho el apellido de casada.
Sí, claro. sí,
bueno,
sí.
Ella es Elsa Leonor de Chiara, ¿sí? Se casó con Don Limia y ahí en Totoral hicieron su historia. Así que la vamos a hablar un ratito, la vamos a pasar bien, te aseguro.
Bueno, y después finalmente vamos a estar hablando de lo que será el lunes, que es la conmemoración del Día de los Trabajadores, el primero de mayo.
El Día de las y los Trabajadores, y obviamente, más allá de los mártires de Chicago y toda la historia que uno lo puede encontrar y comentar, vamos a tratar de abordarlo desde la perspectiva de escuela.
Bien.
Desde el trabajo en la escuela, ¿sí? Y es por eso que nos vamos a comunicar con un compañero que tiene... Si bien es joven, pero tiene una trayectoria importante de trabajo en escuelas, es profe de historia y trabaja en varias escuelas del departamento San Justo, tanto en Morteros como en San Francisco. Se llama Mariano Ávila y bueno, vamos a charlar un ratito con él para ver qué nos cuenta.
Señoras y señores, de todo eso y mucho más va esta tiza que comienza de esta manera.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Esto es ILE. Odio.
Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta ni se le da de beber. Hay que dejarlo que sufra, dejarlo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper barreras y alambres. Él como quiera convence, aunque no tenga razón. Mientras seamos carnada, banquete pa'l comelón.
Perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido.
Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire. De muertos hago un desfile, si de momento me enojo. Tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza.
A romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, 12:11 y como decía Oscar, está Juan Monserrat aquí en vivo y en directo, después que se haya cerrado, que se ha cerrado la paritaria, que finalmente se firmó el acuerdo salarial. Van a cobrar los docentes con el acuerdo firmado, recordemos, es el 20% con los salarios de abril. Se llegó a tiempo para la liquidación, no habrá planillas adicionales, estará en el sueldo. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan todos? Todos bien. Los compañeros que escuchan.
Larga la cosa, ¿no?
Fue interesante. La verdad que se reunieron una cantidad de elementos en este comienzo del ciclo lectivo muy explosivos. Obviamente un denominador común muy fuerte, que es el tema inflacionario. Realmente eso no había forma de sortearlo. No había forma de negociar en términos más o menos relativos y comparar si uno estaba haciendo las cosas bien o mal, porque todos los días aumentaban los precios. Hay un clima político en Córdoba bastante interesante. Está el tema también de las próximas renovación de autoridades del sindicato. Así que, bueno, por ahí se perdía el eje de lo que estábamos discutiendo, si era salarios o era otra cosa. Pero bueno, siempre confiamos mucho en la organización, confiamos mucho en nuestra experiencia, en nuestros delegados, en nuestros dirigentes territoriales, en nuestra democracia sindical, y bueno, logramos reinstalar el tema en un plano muy, muy concreto, que era volver a la discusión salarial. Pero bueno, para eso hubo tres propuestas fallidas, así que bueno, eso permitió un diálogo abierto. Normalmente las negociaciones salariales No tiene que uno estar explicando dónde va la plata, si al básico, si a los componentes remunerativos o los componentes remunerativos bonificables, si va a los jubilados o no. Bueno, esta vuelta se abrió de una manera increíble. Y bueno, se estableció un diálogo, creo que bien necesario, entre lo que es el piso salarial y la escala, digamos, uh-huh. Ese fue el resultado final. Con un planteo de aspiracional muy fuerte, que era llegar a canasta, ¿no? Después nos dimos cuenta que nadie llega a la canasta, ¿no? Están todos los compañeros de prensa, están los compañeros de la Warner y demás, que no llegan a la canasta. Pero se instaló
canasta que siempre es relativa.
Es relativa, aparte. Bueno, pero se instaló la idea de que el docente es pobre, evidentemente lo es en algunas posiciones de escalafón. Y bueno, uno quiso más o menos explicar lo que era línea de pobreza, no había modo, había que explicar que lo que el componente de lo que dice el índice, tampoco hubo modo, compatibilizar piso salarial con escala, llegó en recién en la cuarta, logramos descubrir en recién en la cuarta propuesta que era más escala que piso. Así que bueno, nos parece a nosotros que ha sido un proceso riquísimo, una experiencia increíble. Y un resultado más que favorable. Bueno, ya cobraron los jubilados ayer, así que han empezado a llegar a nuestros WhatsApp las felicitaciones correspondientes. Ya están colgados desde ayer también los sueldos con la devolución de los días de paro. Los compañeros que están tributando ganancias con un descuento de ganancias mucho menor o directamente no teniendo ningún tipo de descuento de ganancias. Y un 20% por encima, un 40% con relación a enero y un 20% con relación a lo que estaba cobrándose al mes de marzo. Así que bueno, nos parece a nosotros que es altamente satisfactorio. Vuelvo a decir que la inflación seguramente nos va a correr el eje. Y sí. Si este país estalla en pedazos, esta negociación no va a llegar a julio, capaz que llega al mes que viene. Pero bueno, por lo menos pudimos firmar el acuerdo, tanto para los compañeros activos como jubilados. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos con jubilados, muy orgullosos, porque no pudiendo tener los legisladores para derogar o modificar la ley 10.694, logramos dos cosas muy significativas. Uno, que se pague el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el 82%, que solamente se paga en Neuquén, y lo logramos pagar acá en Córdoba. Así que nos sentimos muy orgullosos por eso. Y bueno, la decisión que tuvo que tomar el Ejecutivo, a mano de Yarlora, que era el candidato, que advirtió y advierte de que el tema de la ley previsional votada en medio de la pandemia es un alto costo para quien tiene que competir electoralmente, claro, en el mes de junio, ¿no?
Uno que la ve desde afuera, y hace tantos años que estamos acá y ha seguido tantos procesos, me gustaría charlar como de dos cosas que he ido viendo y que tiene este acuerdo. No rompió con algo que uno suponía que iba a aparecer y que le costó mucho tiempo al gremio construir, que es un salario que tenga o no tenga directamente sumas en negro.
Veníamos del año pasado con eso, ¿no?
Bueno, yo recuerdo lo que fue todo el proceso de ir de a poco sacándolas, y uno veía que en esta, ante la urgencia, en algún momento iba a aparecer y ese trabajo se iba, y finalmente no.
No, finalmente.
El tema, las escalas, mantener
las escalas. Yo creo que también el gobierno cedió algo que nadie advierte, pero cedió algo tan importante como la restitución de los descuentos de día de paro.
Por ejemplo.
Era un dogma para este gobierno, un dogma, no lo negociaba de ninguna manera, con lo cual dio cuenta de que nosotros teníamos razón, y lo veníamos diciendo del año pasado, que el gobierno estaba lento para la lectura de los conflictos, no estaba dando la respuesta que los gremios estábamos requiriendo. Una de las cosas que sabe perfectamente el doctor Sereno, ministro de Trabajo y articulador de esta parte de la salida del conflicto con la conciliación obligatoria, es el daño que se le ha producido al esquema que tenía el gobierno provincial de negociar con los gremios al habilitar el año pasado el tema con los médicos. Eso es una referencia concreta para quienes luchan por el salario, de saber que hay una posibilidad con la lucha de sobrepasar el esquema que dice la ley sindical, que dice el sistema paritario, que se discute solamente con los gremios con personería. Bueno, eso fue un elemento nuevo y bastante difícil de restituir. Por suerte, nuestro sindicato sufrió mucho internamente, pero consolidó una idea de que la organización y la lucha se tiene que dar en organización, uh-huh, que todos los tipos de manifestaciones se pueden dar perfectamente bien con y ahí se dio de todo, ¿no? Cuando salió para afuera salió de todo. Mm. Ver al electo intendente de General Cabrera solidarizándose con nuestra lucha. Bueno, está bueno que se solidarice con el lucha, pero era un intendente que estaba sabiendo de que ese era un tema prevalente en la sociedad y se solidarizaba con nosotros, claro. Mitad por la justicia de nuestros reclamos, pero
mitad por campaña.
Pero bueno, esas son cosas que suceden. Nuestro gremio es muy abierto, percibe claramente los climas sociales y percibe, y la gente sabe que la democracia de nuestro sindicato es la llave para poder expresarse y que nosotros como conducción somos la garantía de salir de los conflictos difíciles.
Otra cosa que me parece que es interesante, que lo charlábamos un poco recién, es que, bueno, se viene de muchos años donde los conflictos no han sido demasiado profundos. Este es el más profundo en muchísimos años, y en esos muchísimos años hay elementos nuevos, hay gente nueva, claro, en el gremio que claro. No ha vivido la historia de estos 68 años de la entrevistada que vamos a tener, y muchísimo menos, entonces para ellos fue como algo nuevo esto, ¿no? Es decir,
hay un componente, me permito, que es el paradigma de la representación, ¿no?
La representación, por eso digo,
que ha ido mutando y se percibe socialmente de una manera distinta.
Distinta.
Y hay que estar a la altura.
Sí, yo creo que me meto en otro tema que a lo mejor no es el prevalente con el tema económico. Yo creo que la pospandemia ha dejado una sociedad nueva. Una sociedad distinta, la construcción de las representaciones distinta, los vínculos con la gente es distinto, mantener la atención de los chicos en el aula es distinto. Así que bueno, yo me imagino que nuestra organización, que lo ha percibido con tanto respeto, pero con mucha posibilidad de aprender sobre ese conflicto, trasunta lo que de alguna manera pasa en los lugares de trabajo, ¿no? En las aulas, en las escuelas, en ese lugar público tan sagrado que es la escuela, seguramente hay tantas tensiones como en este conflicto. Y se han transportado de un lado para el otro en forma dialéctica, y nos han querido decir los compañeros que además del salario, hay una cosa de malestar, que la propia inflación ayuda muchísimo a expresarlo, pero que tiene que ver con un grado de insatisfacción muy grande devenido de que, bueno, antes uno podía dar clase y mantener el orden con los chicos, tener los 40 minutos sentados, ¿no? Pero ahora ya prácticamente es un imposible, y eso está de alguna manera gritándonos de que tenemos que atrevernos, y que el gremio se tiene que atrever y nuestra agrupación se tiene que atrever a leer estos nuevos cambios para poder seguir siendo UPC y siendo un activo actor de la educación de Córdoba.
Bueno, ¿cómo ha quedado el gremio? ¿Cómo ha quedado
el gremio quedó bastante bien. Estamos haciendo esas evaluaciones tan hermosas que hacemos nosotros. Hemos tenido reunión de junta. Bueno, vamos a participar el día martes de la conmemoración del 1 de mayo, después nos vamos a juntar con los compañeros, vamos a establecer una fecha de asamblea para el próximo 8 de mayo, así que vamos a tener la asamblea extraordinaria de delegados departamentales, donde vamos a fijar la fecha de las elecciones y elegir la Junta Electoral. Yo creo que empezamos otro proceso. Empezamos a repensar ya no tanto solamente en salarios y en conflictos, sino en lo bueno y hermoso que es nuestro sindicato, sus programas de capacitación, sus servicios en línea, sus centros de salud, su presencia territorial, la mano amable de cada uno de los compañeros en cada uno de los conflictos, resolviendo el tema de infraestructura escolar, garantizando los concursos. Me parece bueno que pasados estos 60 días de lucha, vienen los 60 días de empezar a reconstruir lo que esencialmente el gremio ha sido siempre, que es la solidaridad en persona y es el brazo extendido para que cada compañero pueda mantener sus derechos y mejorar su vida.
El 25 de junio hay elecciones en Córdoba y va a haber otro patrón a partir de diciembre, ¿no? Pero bueno, ya a partir del 25 de junio se sabrá quién es el nuevo patrón. Será oficialista, será opositor, pero no va a ser el mismo, para ponerlo en términos bien sencillos. ¿Qué debe saber el nuevo patrón respecto de la educación en Córdoba?
Primero que es pública y que la sociedad demanda de que la escuela pública sea de calidad, la educación pública sea de calidad. Yo creo que eso es fundamental. Si hay esa clave, está no sacarle el cuerpo a las transformaciones que está viviendo la sociedad, y que la escuela tiene que estar acompañando esos procesos, y que los chicos tienen que estar bien cuidados y tener oportunidades de vida con la escuela y en la escuela, yo creo que es un paso muy muy importante. Si uno cree que solamente la escuela es un lugar público degradado y que la mejor educación es la privada y la pública no lo es, me parece que estamos en otro riel. Como que también algunos sectores piensan que solamente el trabajador docente tiene que defender sus derechos laborales y no preocuparse por el objeto de su trabajo, que es la educación de sus alumnos. Nosotros venimos de la pedagogía de Estela Maldonado, ¿no? Venimos de la pedagogía que hay que vincular lo laboral, lo pedagógico, lo previsional, los derechos laborales, hay que vincularlos con la historia, donde uno está insertado, en el barrio donde está insertado, en la sociedad que está insertado. Y esa sociedad está muy dañada. Dañada por la inflación, dañada por la pandemia, dañada porque los paradigmas, ya el sueldo no te alcanza, las expectativas de futuro están un poco desdibujadas. Y nosotros tenemos que contribuir en ese proceso para que los gobernantes que accedan a conducir los destinos de la provincia del país tengan en claro de que va a haber un gremio y un colectivo docente que no va a permitir bajo ningún punto de vista que se destruya la escuela.
Esos nuevos patrones deben saber que la escuela en muchos barrios, en muchos lugares, en muchos pueblos es la última frontera, y eso recae sobre los hombros de, lo vemos todos los días, recaen sobre los hombros de los docentes, la última frontera.
Mucho de eso se ha sentido en este conflicto. Mucho de eso se ha sentido en este conflicto, y las formas de expresión de los compañeros diciendo estamos enseñando la lucha también enseña, da cuenta de que somos de alguna manera una voz esperanzada de que las cosas cambien, o por lo menos que se detengan el deterioro social que está provocando este momento económico y político en la Argentina. Nosotros estamos muy muy asustados de lo que está pasando con Milei, digamos, estas expresiones antisistemas, esta locura de decir que el Papa es comunista, y realmente uno siempre ha pensado del menos para el más, siempre ha pensado que la democracia va a generar más derechos, mejores condiciones de vida, más distribución del ingreso, más oportunidades de trabajo, mejores posibilidades de acceder a proyectos nuevos. Nunca uno pensó que el odio podría ser un patrón ordenador de la sociedad. Bueno, y esto es lo que está hoy pasando. Y nosotros no estamos formados para eso, pero nosotros somos de alguna manera el templo laico del Estado que garantiza que los derechos constitucionales se garanticen, que los chicos tengan oportunidades, de que la democracia se ejerza, de que tengamos accesibilidad al salario, a la salud, a la vivienda. Así que bueno, nosotros no sabemos hacer otra cosa más que eso y nos sentimos identitarios de ese legado. Así que bueno, me parece que las formas nuevas que está adquiriendo la sociedad a partir de que en este miedo construido de que hay que competir con el otro, y si hace falta no hacerlo desaparecer como en la época de los 70, pero sí invisibilizarlo, nosotros en la escuela tenemos esa virtud de abrir la puerta todos los días, generar los rituales correspondientes y con amor a atender a nuestros alumnos.
Volviendo de nuevo a esos patrones, se sabe que se necesita plata para eso.
Por supuesto.
No solamente para los bolsillos de los docentes, sino para la escuela, ¿no?
Por supuesto que sí, y hemos demostrado. Y hemos demostrado de que en este conflicto había plata, y si no la había plata, para poder acceder a la demanda legítima que teníamos, había que romper varios chanchitos, había que pasar del Excel económico al Excel social. Y si no se quería repetir la historia del año pasado con los médicos, había que atender el legítimo reclamo que organizadamente pudimos llevar adelante la UPC y todos los docentes de Córdoba.
Bueno, gracias Juan, te quedas un ratito, seguimos, vamos a ver si charlamos en un ratito con doña Elsa. Y bueno, ya que lo tenemos a Juan, lo vamos a aprovechar en la charla con doña Elsa.
Gran compañero.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Este es Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, la suma. paso por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, en la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, 12.29 en la República Argentina, el gremio anda cumpliendo 70 años.
Exactamente.
70 años y tenemos en línea a una señora que llegó 2 años tarde a la fundación del gremio.
Afiliarse en realidad, seguramente ya.
2 añitos. 68 años de afiliada, 91 años de edad, doña Elsa Leonor de Quiera de Limia. ¿Cómo le va, Elsa? ¿Qué dice usted? Buen día, un gustazo.
Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? A mí muy bien.
¿Le va bien? Bueno, me alegro. A nosotros también nos va bárbaro. Elsa, ¿se acuerda cuando se afilió?
Mira, me acuerdo cuando me afilié en el año, creo que era 53. ¿Sabés quién me afilió?
¿Quién?
Mi vicedirectora, que era Ninfa Narvaja.
Ajá. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda qué le dijo? ¿Que por qué había que afiliarse?
Mira, porque vos sabés que yo te lo digo de frente, yo soy peronista.
Me imaginaba.
Y yo, bueno, entonces un día conversando en la escuela, ella dijo, largo así al pasar, pero viste que antes ser gremialista y afiliarse era un pecado.
Y sobre todo para una mujer, imagino, en esa época.
Por supuesto, pero como yo he sido, como te digo, peronista, estuve al lado de Eva Perón, lo conocí a Perón en persona.
Mire usted.
Entonces, yo lo mamé de chica eso.
Claro.
¿Me entendés? Chica, ella iba a sexto grado.
Claro, claro, claro. Así que decidió afiliarse igual.
Bueno, entonces vos sabés que ella hablaba de esto y todas acá comentaban, ay, ¿cómo afiliarnos? ¿Qué es lo que es eso? Es cosa de, te lo digo, de negros. ¿Viste? Así era.
Sí, así. Claro, claro. Igual usted.
Y bueno, nos afiliamos.
Ajá.
Y desde esa época hasta hoy, siempre al pie del cañón.
Y en algún momento, en algún momento de estos 68 años se arrepintió y dijo, ¿para qué estaré metida en esto o no?
No, no, por favor, al contrario, al contrario. Fíjate vos que yo digo, quisiera el teléfono de Walter, porque yo he estado con él, yo era como la mamá de él cuando estuve de delegada departamental. ¿Viste? Para hablar y comentarle algunas cosas que yo veo que me gustaría que cambie, si se puede. Bueno, en este momento, por supuesto que no. Estamos en un proceso electoral, es difícil poder cambiar cosas. Pero toda la vida, como te digo, al pie del cañón.
Elsa, ¿y qué en aquellos años, qué le decía a su marido que usted se iba a afiliar, iba a participar o la acompañó?
No, no, no. Mi marido era bayaquero, él nunca opinó lo que yo decidí en la escuela, porque antes los maestros éramos como dioses en los pueblos.
Sí, señora.
¿Me entendés?
Sí, señora.
Nos miraban, pero teníamos un lugar privilegiado. Uh-huh. Entonces, no, no, nunca cuestionó nada él. Aparte, yo quedé viuda en el año 75.
Ah, mire usted.
así que claro. No, nunca tuve problemas por ser gremialista, no.
Elsa, ¿y qué, a ver, algunas anécdotas que recuerde, algunos secretarios generales que recuerde, algunas épocas?
Sí, bueno, mira, yo me acuerdo de Furlán, de Moreno López, la Tania Fita, de Carmen Nebreda, de Malila Olivar. Mira, se me van. ¿Sabés cuál es el problema que yo tengo? Yo tengo 91 años. Como yo ya no los veo, claro, se me han ido los nombres, claro. Elvirita, Virginia, gente que ha sido muy fiel, che, muy fiel, muy fiel.
Y el gremio tuvo algunos años complicados, bueno, estuvo intervenido, sí, ni hablar de la dictadura.
Nosotros nos tocó acá con Emil Cesalde, que era la secretaria aquí, teníamos alquilada un local para que funcionara el gremio. Teníamos mimeógrafo, teníamos mesa, silla, todo lo para que funcionara, para darle información a los maestros. Uh-huh. Cuando en el 76 vino el problema, nos llevaron hasta las tacitas de té, con decirte. Y querés que te diga, el marido de Emilce nos ayudaba a cargarle la camioneta a los militares. Con eso te digo todo.
Claro, porque bueno, era un pueblo, digamos, las relaciones eran otras.
Eran otras, sí, sí.
¿Y sintió alguna vez, se sintió en peligro, o el hecho de, bueno, ser una maestra conocida en el pueblo hizo que, bueno... No,
hijo, hasta el día de hoy me siento halagada porque encuentro los hombres que son padres de familia y todo, y que, mira, un afecto conmigo, no tengo miedo para nada. Con decirte que yo ando sola, gracias a Dios me puedo manejar, voy, visito a mis hijas y vuelvo a la noche, 9:30, por la calle, adiós, señora Elcita, adiós, y bueno, tranquilo.
¿Todavía sigue participando del gremio o ya es afiliada?
Sí, voy al coro. Y mi hija es secretaria, así que en algunas cosas peleamos. Porque viste que... Y son otros años ahora. Yo me doy cuenta que si vos decís A, te dicen, pero podrías haber dicho B o C. Entonces nunca estamos de acuerdo. Te darás cuenta, ¿viste? Claro. No, mamá, ahora las cosas no son así. Nosotros éramos distintas en ese sentido.
Está bien. Bueno, pero usted tiene que decirle que si uno dice A, el otro tranquilamente puede decir B, C, D, lo que se le dé la gana. Cada uno
sí,
dice...
Pero ¿sabés qué? En los pueblos esas son rispideces que no deben existir. Claro. Existen, pero no debieran. Mira, te quiero contar, cuando fuimos a la Carpa Blanca...
Sí...
que estaba Walter ayunando.
Cuando hablamos de Walter, hablamos de Walter Herobá, que es el actual ministro de Educación, que fue secretario general del gremio muchos años. Sí.
Es como un hijo mío, te estoy diciendo, y Juan, claro, Montserrat también.
Acá está, bueno, acá lo tenemos justo, Juan, pero primero cuénteme la anécdota de la Carpa Blanca.
Mira, fuimos a la Carpa Blanca, llegamos ahí, todo muy bien, todo no sé qué, y llegó en ese momento, mira, lo tengo tan patente, Patricia Bullrich con Mari Sánchez.
Con Mari Sánchez, ah. Mari Sánchez.
Sí, era la secretaria general de CETERA.
Claro.
Mira,
claro,
a mí
claro,
se me mezclan ahora, se me mezclan un poco las cosas. Y no sé quién por ahí gritó, ¿y qué hacen ustedes? Mira, no sé por qué, cuál sería el motivo, pero fuimos a la Carpa Blanca nosotros, hicimos los ayunos. Mira, hemos sido fieles a la UPC, fieles, y hasta el día de hoy.
Y por lo visto esa intensa actividad la mantiene muy viva. ¿Cómo?
Sí, hasta el día de hoy voy al coro.
Ajá.
¿Sabés lo único que no hago?
¿Qué?
Decirle a las maestras, chicas, hagan paro, porque me comprenden las generales de la ley. Yo estoy jubilada, a mí nadie me va a descontar.
Claro.
Yo sufrí los descuentos. Yo sufrí los 5 meses que estuvimos sin cobrar de mestre.
Claro.
¿Me entendés? Yo sé lo que es eso.
Claro.
Entonces, en los pueblos pasan esas cosas. ¿Viste?
Es más complicado. Los alumnos, ya hablamos con Juan, los alumnos. ¿Qué le dice su hija de respecto de los estudiantes de hoy y los que les tocaron a ustedes o que la saludan y le dicen adiós a doña Elsa y todo eso? ¿Han cambiado los alumnos?
Mira, ha cambiado mucho. No sé cómo será hoy, ¿viste? Pero yo no tengo... Hasta el día de hoy, te digo, me llaman de las escuelas, tengo el orgullo de decir, para que cuente cómo era mi pueblo años atrás.
Claro. Claro,
entonces
claro,
yo voy a los segundos grados, a los terceros, y es un volver a vivir. O sea que estoy muy halagada, y eso que yo he luchado, che, yo he hecho paro, he hecho movilizaciones, a donde nos decían íbamos, hemos tenido encontronazos con la policía, nunca nos faltaron el respeto, te digo, pero
es
lo
verdad.
Pasamos a todos.
Usted viene de la época en que la señorita en los pueblos, la maestra era la señorita.
Era el Dios, hija.
Era Dios, hija. Y olía distinto a todas nuestras madres. Nuestras madres olían a cocina y la señorita olía a perfume. Y ya eso para nosotros era... ¿O no era así?
No, así es, como vos decís. Nosotros íbamos... ¿Te acordás? No sé si sabrás vos que nos mandaban a vacunar para la polio.
Ajá. Claro, la época de la
polio.
Íbamos
a las casas, nos esperaban con las mesas, con la tacita de té o lo que... de acuerdo a la hora que llegábamos,
se los atendía.
Nos tenían la mesita tendida para darle una suquita al chico con las gotitas.
¡Qué bueno!
Hasta el día de hoy nos acordamos y decimos, mira cómo han cambiado las cosas.
Lo tengo acá Juan Montserrat, que se sale la vaina por saludarla, Elsa.
Hola, Elsita, ¿cómo andamos?
Hola, Juan, ¿cómo te va?
Muy, muy bien.
Ahora
muy bien.
Les voy a avisar, yo nunca pasé de grado. 24 años estuve en primer inferior, ¿eh?
Claro. Ah, ¿siempre dio primer inferior?
Siempre. ¿Y querés que te diga?
Sí.
¿Querés que te diga? Tuve la suerte de jubilarme con el gobierno de la Sota cuando nos dijo 50 años de edad y 25 frente a alumnos. Yo tenía 30 en ese momento.
Ajá.
Así que ahí me jubilé.
O sea que ya tiene unos cuantos años jubilada.
Es jubilada, es jubilada.
Claro, jubilada, recontra jubilada. Sí. Tiene más años jubilada que de activa, prácticamente.
Ha aportado.
Claro.
Tiene más jubilaciones que aporta.
Claro.
Che, nunca la UPC, ¿cómo te explico? Nunca nos dijeron, hay que hacer esto. Nunca impusieron. Siempre fueron en los debates, en las conversaciones, en los arreglos. Mira, ahí Juan te puede decir, una tarde que tuvimos una reunión, tuvimos que ir como 5 veces a hablar con la que era la ministra Soriano. ¿Cómo es de Soriano?
Margarita Sobrino de Soriano.
Sí, no me va a dejar mentir, Juan.
Qué memoria,
porque no
por
nos poníamos de acuerdo.
No sé si te acordás, Juan, o no.
No, yo no me acuerdo.
Juan no se acuerda.
Contá esa anécdota de la asamblea, contale.
Contalo porque Juan no se acuerda.
Un día, porque yo he sido muy metiche, me metí en todas, y yo estuve cuando inauguraron la farmacia ahí en primera línea. Bueno, siempre me han, el gremio me ha hecho vivir cosas muy lindas. Un día teníamos una asamblea, también como ahora, viste, por el aumento salarial. Y las de Capital van siempre van, sean afiliadas o no, qué sé yo, como es la historia. La cuestión es que faltaba un voto, yo estaba en la mesa porque era secretaria de acta ese día.
Ajá.
Cuando bajo, porque fue en Ospla esa asamblea, porque no teníamos todavía ahí el salón,
el Zoom,
como está ahora, tan lindo. Y cuando íbamos bajando para ya voto yo, y era un griterío, qué sé yo. Cuando termina ahí la reunión, ya veníamos bajando por el costado, la escalerita, y Walter me dice, ponete atrás mío. Y yo me pongo atrás de él, y cuando piso el último escalón y bajo, unas me dicen, vieja cagadora, pero limpia, le dije.
Había desempatado la asamblea.
Había desempatado, claro, le había tocado.
Esa no me la olvidé nunca, nunca.
¿Y esa de la y esa de la Margarita de Soriano, que fue en la época de Mestre, eso?
No,
de Angelos, mucho antes.
Estuvimos 5 meses sin cobrar.
Con Mestre.
Claro.
Con Mestre.
Acordate la marcha blanca, los 42 días de paro.
Los 42 días de paro.
Leve,
claro.
Siempre se acuerda que fueron los gloriosos 42 días de descuento, que la pasamos.
¿Sí? 42 días de descuento.
Sí.
Claro.
Sí.
Y aguantamos los 42 días, pero bueno.
Y te voy a decir, no me arrepiento. Porque sigo siendo la Elsa de siempre. Yo ando en la calle sola, voy, vengo, tengo mis amigas, comparto. Y bueno, y soy feliz, que es lo principal.
Elsa, soy muy feliz. Ha sido un placer charlar con usted, ¿eh? Podríamos estar.
Bueno.
Porque tienen más memoria que el secretario general acá, que están de medio corto.
Bueno, y el 23 de mayo vamos a hacer el acto, vamos a recordar nuestros 70 años, no lo pudimos hacer ahora este 23 de abril, que era efectivamente el cumpleaños de la UPC, pero hemos trasladado un mes, que se corresponde con el Día del Trabajador de la Educación, así que va a estar Elsa y otros compañeros que nos dieron tantas manos para construir esta hermosa organización.
Bueno.
Si Dios quiere y la vida, si sigue mi vida, si Dios me lo permite, por supuesto que voy a estar.
Bueno.
Ahora, ¿cómo es tu nombre?
Mi nombre es Daniel Migani. Daniel es mi nombre. Seguramente el 23 voy a estar ahí acompañándolo.
Ahí
nos vamos a conocer. Le mando un gran abrazo.
Cumpleaños para mi UPC querida.
Bueno, le mando un abrazo enorme.
Gracias, Elsita.
Un beso grande para ustedes. Muchas gracias por la entrevista.
Elsa Leonor de Chiara de Limia, 91 años, 68 de afiliada y una memoria bastante mejor que la del secretario general.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Ahí está Fito Páez, el amor después del amor. El amor después del amor, todo un clásico de Fito Páez, en la semana que se ha estrenado la serie que cuenta su vida allí en Netflix. Fito Páez, El amor después del amor.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, algunas otras informaciones importantes. Se han logrado titularizaciones en secundaria.
Sí, mira, uno de los temas pendientes, una deuda sensible del gobierno desde hace varios años que fue firmado este acuerdo y no lograban aplicar los de, ni sacar los decretos porque había trabas en fiscalía de Estado. Una cosa que uno puede tratar de entender, pero que el gobierno definitivamente debe cumplir. Ya han empezado a salir los decretos de titularizaciones para coordinadores de curso de secundaria en Cruz del Eje, en San Justo. Ya ha habido varios compañeras y compañeros que han sido titularizados. Obviamente es una deuda que debemos rescatar, porque si bien son casos puntuales, atiende a una parte importante. Falta titularización en PROA, en PIT, en educación de adultos, y eso van a ir saliendo, porque ya una vez que se destrabó esto en fiscalía y comienzan a salir los decretos, nos garantiza de alguna manera que al transcurrir de las semanas van a ir saliendo paulatinamente. Así que eso es un logro del sindicato y lo tenemos que rescatar como tal.
Muy bien. Bueno, y a propósito de los 40 años de democracia, los 70 de la UPC, se viene un encuentro entre docentes, el encuentro entre docentes de este año, que tiene como título Democratizar la enseñanza, la potencia de la posición docente.
Sí, es el ciclo entre docentes que todos los años organiza nuestro ISIEC. Vamos a tener el primer encuentro el próximo miércoles 3 de mayo, con el título que vos recién mencionabas, Democratizar la enseñanza, la potencia de la posición docente. Y en estos 40 años de democracia conversaremos respecto a las implicancias de democratizar la enseñanza, haciendo foco en el diseño y la implementación de la inclusión en el aula. Este primer encuentro será presencial, ¿sí? Va a ser presencial en nuestro Zoom del ISIEC, ahí en San Jerónimo 558, el 3 de mayo, el miércoles a las 18 horas, con transmisión en vivo también por redes, por el Conectate, por el Facebook del Conectate y por el YouTube. Así que conversarán Gonzalo Gutiérrez, el director de nuestro ISIEC, con Miriam Southwell, pedagoga, doctora en educación, investigadora del CONICET y titular de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Con todos esos conocimientos y con el cruce con el contexto actual, vamos a disfrutar de un par de horas seguramente interesantes. Quienes quieran llegarse, reitero, es el miércoles a las 18 en nuestro Zoom, y si no, les estaremos pasando los links de, bueno, los sitios virtuales donde se va a transmitir.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, el próximo lunes es el Día de las y los Trabajadores, se conmemora a nivel mundial. El Día de las y los Trabajadores, ya todos conocemos la historia a partir de la cual se instituyó el 1 de mayo, que es una de las fechas más respetadas en el calendario, en la agenda anual, en todo el mundo, te diría.
Excepto en el lugar donde se originó.
Excepto en el lugar donde... No.
En Estados Unidos no se festeja.
No se festeja, no se celebra o no se conmemora.
No se conmemora, en realidad.
Bueno, curiosamente.
Medio trágico, ¿no? Pero bueno, sí.
Sí, totalmente. Pero bueno, en gran parte del mundo occidental se celebra, se conmemora el Día de las y los Trabajadores. ¿Qué significa ser trabajador de la docencia hoy? Con todo lo que hemos hablado con Juan, con lo que se habla todos los días, sí, con lo que se ha hablado a lo largo de este conflicto paritario, no solamente a nivel de la discusión, lo que se ha hablado a nivel de la sociedad, a nivel de los medios, la realidad de los docentes. Está Mariano Ávalos, que es profe de historia...
Ávila.
Sí. Mariano Ávila, que es profe de historia en secundaria, da clases en San Francisco y Morteros, es delegado por el Departamento San Justo. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Acá escuchando del comienzo la tiza, riéndome con Elsa, diciendo, bueno, hay cosas que no sé si voy a poder aportar, anécdotas tan lindas.
Claro, bueno, ¿cuántos años tenés vos, Mariano?
Yo tengo 41, hace 13 que doy clases.
Te queda todavía unos cuantos años, ¿no? Sí. Unos cuantos años como para acumular anécdotas. Bueno, ¿Cómo es hoy ser profe en el secundario? Después, si querés, hablamos del profe de historia. ¿Cómo es hoy ser un laburante, ser un trabajador que trabaja de profe de historia en el secundario?
Difícil, ¿no? Creo que tiene como dos aristas o varias aristas. En realidad yo pensaba, porque festejamos el Día de las y los Trabajadores, pero eso es como medio trabajo. El otro medio es trabajador de la educación.
Ajá.
Que aquí se abren aristas para todos lados. Es un trabajo como todos los otros, pero tiene tantas miradas, tantas cosas que cruzan a la educación, que la sociedad mira, que los políticos miran, que los padres miran, que nosotros mismos miramos. Entonces es tan complejo hablar de trabajo, y más de trabajador de la educación. Uh-huh. Yo pensaba ayer cuando caminaba hacia la terminal de Morteros, porque viajo colectivo, son 80 kilómetros.
Uh-huh.
Me cruzaba con algún alumno o ex alumno que me saludaba y decía, tiene un montón de cosas que obviamente seguimos luchando, reivindicando, que seguimos peleando, momentos que a veces en el aula uno se cuestiona haber dicho, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? Pero en esos momentos hay muchos momentos que te gratifican, que te emocionan, que después, cuando van pasando los años, vas recibiendo algunas devoluciones de esos estudiantes y esas estudiantes que pasaron por, o que vos pasaste por su vida, o que ellos o ellas pasaron por tu vida, ¿no?
Uh-huh.
Así que la verdad es que es una tarea hermosa, muy linda, pero obviamente se reniega como todo trabajo, pero tiene una potencia, tiene algo muy lindo la docencia.
Y hoy,
que me encanta.
Y hoy dijiste difícil, lo primero que se te salió es difícil. Cuando te pregunté, la primera palabra que salió es difícil. Es difícil por el sistema, que a lo mejor no está lo suficientemente adaptado a la velocidad a la que van los pibes, a los medios con los que cuentan, los chicos, a los medios con los que cuentan. Es difícil por los chicos, que a lo mejor han cambiado o no después de la pandemia, o viven otros tiempos, tienen otras velocidades. ¿Cómo?
Es difícil por un poco por todo, pero yo creo que los chicos, la escuela es el reflejo de lo que sucede en la sociedad, por supuesto.
Sí.
Venimos de años que hay muchas cosas que no están resueltas a nivel social, a nivel económico. La escuela también alimenta, la escuela también suple un montón de carencias del Estado, pero bueno, la escuela está. Los chicos son complicados, son difíciles, pero todavía se puede trabajar, todavía, por supuesto, los chicos aprenden. Hay que ir también renovando nuestra tarea docente, hay que ir cambiando enfoques, miradas. Obviamente yo escuchaba a Elsa, de lo que era la señorita antes, a lo que es la docencia ahora, todo lo que pasó, todo lo que fue cambiando, y la escuela va haciendo ese proceso un poco más lento. Hay demandas nuevas de la sociedad, hay debates que hay que saldar, hay un montón de cosas, los adultos también que por ahí no cumplen su función, que nosotros también tenemos que estar, a nivel político también faltan fondos, falta tecnología, falta inversión, falta discutir un montón de cosas, pero es difícil, porque todo el mundo te va a decir que es difícil, pero tiene muchas cosas lindas, tiene muchas cosas, muchos desafíos interesantes, tiene un montón de cosas que la hace diferente y que hace que uno tenga que estar constantemente preparado y actualizándose, y más después de la pandemia, que bueno, que pateó el tablero y nos estamos reacomodando todavía, ¿no?
Claro. El sistema tendría que, con doble sistema en general, tendría que ir hacia lograr más atractivo de los chicos, o los chicos, hacer más atractiva la educación para los chicos, o cuando los chicos no te quieren dar bola, no te dan bola por más atractivo que sea. O depende del docente. ¿Cómo la ves?
Y creo que depende del docente y depende también del estudiante, que también quiera aceptar estar ahí, con todos los conflictos que puede llegar a tener. Obviamente competimos con las redes sociales, competimos con todo lo que hay hoy en día en este aparatito que es el celular, y yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero también tenemos que cambiar un poco la mirada también de lo que era quizás cuando yo iba al colegio o cuando yo también me formé como docente, a lo que las demandas que nos solicitan los estudiantes. Yo justo estoy haciendo un curso de UPC ayer de oralidad, lectura y escritura en ciencias sociales, y bueno, hablábamos de esto, digamos. O sea, antes el único acceso de la cultura, de escuchar de un montón de cosas, era la escuela. Hoy en día, bueno, hay un montón de medios de información, y nosotros tenemos, digamos, la tarea de enseñarles a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que bueno, que ante esa información hagan una lectura crítica, que la puedan, digamos, se puedan apropiar y la puedan utilizar para observar su realidad y transformarla.
Claro.
Complicada tarea, pero bueno, estamos también reconfigurándonos siempre, estamos claro. aprendiendo siempre con los docentes.
O sea, ya no son solamente los dadores de contenidos, sino en este caso, coordinadores de contenidos que los chicos encuentran en otros lados, ¿no?
Transmisores.
Claro. Sí. Coordinadores y ordenadores de contenidos, ¿no? Es una tarea extra. Mariano, te agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo.
Gracias, Mariano.
Es muy interesante charlar de esto. Te agradezco mucho y que tengas un gran día el lunes.
Gran día. Sí, señor.
Bueno, igualmente para ustedes y por supuesto para todos los docentes y todas las docentes.
Mariano Ávila, profe de historia en secundaria, da clases en San Francisco y Mortero. Él es de San Francisco, va y viene entre San Francisco y Mortero. Nos fuimos,
ya está la gente del servicio informativo aquí presente, las arañas esperando. El lunes 1 de mayo, un feliz día para todas y todos. Día de la Constitución Nacional también, para tenerlo en cuenta. Gracias a Sofía Urbina, gracias a Conrado Vicens. Daniel, nos vemos el sábado.
Nos reencontramos la semana que viene. Buena semana.
Nuestra bandera, la lucha que compañera.